En la tarde de hoy en el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Salta, de la UNSA. Hola, Gustavo Veiga, bienvenido a Radio Nacional. Nora Figueroa y el equipo de Sin Protocolo te saluda.
Hola Nora, buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Gustavo, el gusto de conversar con vos y sobre todo por la temática, ¿no? El nombre dice mucho, resulta muy interesante hablar de deportes, desaparecidos y dictadura. Contanos un poco a dónde apunta este libro, de qué trata, de qué viene.
Bueno, les comento, el libro va por la tercera edición, la primera fue en 2006, justo se cumplían en ese momento el aniversario del golpe de Estado del 76.
Sí.
Y es la evolución, yo diría que es un trabajo en progreso porque ha tenido una dinámica que lo actualiza permanentemente, porque los casos de deportistas desaparecidos no están determinados más que en algún número aproximado, y eso con el correr de los años fue creciendo. O sea, en el primer libro yo tenía un registro de 25, 26 deportistas detenidos desaparecidos, y
sí,
el registro en la última edición de 2019 ya habla de 220 casos.
Wow, ¿cuánta
mayoritariamente
diferencia?
Sí, si hay un patrón para tomar en cuenta cómo yo defino a un deportista desaparecido,
sí,
lo primero que puedo decir es que, bueno, fue un atleta que estaba federado, que competía con cierta regularidad en su actividad deportiva, podía haber llegado a primera división o a un plantel superior o no, pero sí que tenía, digamos, un registro de recorrido de años practicando la actividad deportiva. Y en ese caso, lo más curioso de todo es que la inmensa mayoría, casi el 70%, fueron jugadores de rugby. Pero la inmensa mayoría, si hablamos de 220, por lo menos 170 casos registrados. Bueno, hay mucho trabajo, diría casi una arqueología periodística en términos de búsqueda y de trayectoria.
Vos sabés que eso te quería preguntar, ¿no? En cuanto a la investigación y cómo ese número va creciendo con tu constante y permanente investigación. ¿Cómo te va llegando a la información? ¿Por dónde vas vos realizando y profundizando en los datos?
Bueno, mira, yo trabajo en el diario Página 12 ya hace 24 años y, bueno, gracias a poder estar ahí pude darle periodicidad, cierta constancia a mi trabajo. De hecho, el diario, bueno, todos los días de manera gratuita publica avisos de desaparecidos desde su propia fundación. Yo no estoy desde el 87, pero ingresé en el 98. Y eso me permitió sistematizar el trabajo, porque sobre todo hay que sistematizarlo, y no solo con mi aporte o mi mirada, sino que hay historias de deportistas desaparecidos que investigaron otros colegas. De hecho, en el libro hay textos de otros colegas, en un capítulo los reuní a todos, porque creía que era un trabajo coral. Yo apuesto mucho siempre al trabajo cooperativo, solidario, y no me puedo apropiar de historias que son de todos, son incluso la propia memoria histórica de nuestro país. Así que, en ese sentido, el trabajo ha sido producto también del aporte de familiares, de las víctimas, compañeros de equipo, compañeros de militancia, y hay registro de un montón de cosas. Yo incluso, además de este libro, hice una miniserie para televisión que salió por el canal Encuentro, que tiene el mismo nombre y se estrenó en el año 2012, 2013, por ahí. O sea, está documentado en muchos planos cada una de estas historias, y bueno, me han llevado por un montón de lugares. Ese trabajo ha tenido tal repercusión que se han hecho películas en Europa, libros, sí, tiene mucha difusión por todo lo que potencia, ¿no?, digamos, el deporte en materia de amplificar las historias, ¿no?
Ahora, intuyo, Gustavo, que también habrá sido una tarea dura, digo, desde el punto de vista humano, porque en esta radio y como gente que va indagando en aquellos juicios por delitos de lesa humanidad, de personas desaparecidas y demás, nos hemos encontrado con muchas personas que de pronto pudieron ser testigos de algo, pero o familiares de desaparecidos que aún hoy siguen conservando el factor miedo o el factor prudencia a la hora de hablar, y digo, eso te debe haber pasado en esta experiencia de andar buceando en este ámbito.
Sí, pero te diría que en general la gente se mostró abierta, uh-huh, me hizo aporte. Bueno. Calcula que para la miniserie conseguí hasta imágenes en Super 8, uh-huh, que para mí eran inéditas hasta ese momento, de jugadores de rugby. El caso de La Plata Rugby Club, que es un club que tiene la mayor cantidad de desaparecidos, 20. No todos de un mismo equipo, pero sí varios que coincidieron simultáneamente jugando en la primera, uh-huh, 4 o 5 jugadores, entre fines de los 60 y comienzos de los 70. Algunos deportistas desaparecieron incluso mientras estaban practicando, claro, su propia disciplina deportiva, como el caso de Miguel Sánchez, el atleta, yo digo emblema, porque es bandera a partir de que fue el primer caso así que se difundió, sobre todo porque el aporte de un periodista italiano que se llama Valerio Piccioni, sí, llevó la carrera de Miguel para homenajearlo a Italia, y allá por el año 2000 se corrió la primera carrera. O sea, estamos hablando de más de 20 años de construcción de la memoria desde el deporte, así como se ha construido la memoria desde otras actividades profesionales. Yo soy periodista, bueno, en el sindicato de prensa hemos hecho un libro sobre periodistas, sí, desaparecidos, claro, y cada gremio va homenajeando a sus compañeros. Nosotros, bueno, yo por lo menos intenté hacerlo desde la literatura, desde el periodismo, trabajando en cada una de estas historias, ya con un recorrido de prácticamente de 30 años, y cuento que antes de Página 12 también escribía de estos temas.
Excelente. Gustavo, te quería preguntar ya como para despedir, o sea, hacías mención, relacionabas a un número más importante, o en su mayoría, rugbyers, jugadores de rugby. Dentro de esa investigación y de todo esto, ¿vos lo asociás a alguna matriz específica que atraviese el por qué son en mayoría jugadores de rugby?
Bueno, mira, sobre esa pregunta todavía aún hoy no tengo una respuesta certera, porque hay distintas interpretaciones. Tal vez me quede con una, que es de Raúl Barandarián. A esta altura puedo decir un amigo, compañero de equipo de esos desaparecidos de La Plata. Y él me contaba, cuando yo lo conocí ya hace muchos años, que la mayoría estudiaban en la escuela pública, tanto en el secundario como en la universidad pública. Y bueno, en La Plata, la ciudad de La Plata, que fue muy asediada por la represión, tiene 700 y pico de desaparecidos entre los estudiantes de distintas facultades de la Universidad de La Plata. Yo te comento que soy docente en la Universidad de La Plata.
Sí.
Y también quiero decir que por qué me preocupé o me ocupé de estas historias fue porque de alguna manera también la dictadura me cruzó, tengo un familiar desaparecido. Y bueno, soy producto de una época que inevitablemente fue casi por inercia que me llevó a escribir sobre, claro, estas historias. Pero del rugby en particular es una curiosidad que todo el mundo me pregunta siempre, ¿cómo puede ser que tantos?
Sí.
Y bueno, el rugby es un deporte, el que lo conoce, juega o lo ha visto, de conjunto, 15 jugadores que no están formateados o discriminados físicamente siquiera, uh-huh, porque juega un muchacho por ahí es un tanto entrado en kilos, como otro que es muy delgado y alto y tiene, parece, físico de básquetbol,
sí,
como un jugador chiquito y escurridizo, o sea, no hay, y esa medida de la enseñanza pública, que generalmente tiende a, bueno, a explicarnos la historia y nuestro mundo de una manera por ahí distinta a lo que es la enseñanza privada, bueno, creo que pudo haber influido, además del compromiso de la época, ¿no? El compromiso militante, político, porque ahí entre los deportistas había atletas que militaban en la juventud peronista, sí, o en partido de izquierda, o radicales, o sea, no había distinción de bandera. Y tampoco los secuestraron, los detuvieron por ser deportistas.
No, o sea, claro, claramente, digamos.
Es obvio que... Y, bueno,
vos concentrás la información ahí, haces tu investigación en eso, pero sabemos que claramente no es por eso.
No, yo...
Claro.
A ver, yo te lo digo, deliberadamente encontré una forma de llegar al público, lector o televidente o lo que fuere,
sí,
a partir de lo que potencia el deporte.
Sí, sí.
Y cuando vos estás hablando del deporte y decís, bueno, acá hubo 200 y pico deportistas desaparecidos, se preguntan los estudiantes de un nivel medio, terciario, universitario, cómo fue posible, porque si vos lo trasladás hoy a cuarenta y pico de años en democracia ininterrumpida que llevamos, parece, viste, medio loco, ¿no?, plantear una posibilidad de ese tipo.
Sí.
Pero en líneas generales, esto cruzó como tragedia a varios países de Latinoamérica, no solo deportistas desaparecidos en la Argentina.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, me acuerdo en uno de mis libros, no en este, en otro libro, yo hablo de un boxeador campeón panamericano uruguayo, Florial García, que está detenido desaparecido. Hubo en Chile atletas también desaparecidos durante la dictadura de Pinochet.
Sí, sí, que, sí.
En Brasil, un boxeador que ahora no recuerdo el nombre, bastante conocido. Así que, bueno, y acá tenemos, como te mencioné, el caso de Miguel Sánchez, que desapareció prácticamente una semana después de correr una carrera muy importante, muy conocida, que tal vez la sentiste nombrar, la San Silvestre, que es una carrera que se corre en Brasil, en San Pablo, todos los fines de año. Bueno, él había estado participando en la edición del 78, vino acá, pasó por Uruguay, corrió otra carrera ahí en Punta del Este, y cuando regresó a Argentina, a los pocos días lo desaparecieron.
Gustavo.
O sea, estaba en plena actividad.
Gustavo, el gusto enorme que nos puedas acercar todo sobre este libro maravilloso, sobre esta presentación. Digo, cuando digo maravilloso me refiero, ¿no?, a poder hacer conocer esta información, claro, exactamente, a los datos que te has encargado justamente de poder recopilar. Contanos la presentación de hoy, ¿a qué hora? Hacer la invitación para que puedan acompañarte.
Bueno, la invitación es de la Universidad Nacional de Salta, ahí en la UNSA, en la calle Buenos Aires 177, si no me equivoco, en el Museo de la UNSA.
Sí.
Y bueno, gracias acá a un colega, compañero, Facundo Sinatra.
Que es parte de Radio Nacional también.
Sí. Yo le quiero agradecer a él especialmente y, bueno, a la gente de la universidad, porque soy profe de otra universidad nacional, que es de dos, de la UBA y de La Plata.
Sí.
Esta invitación, había estado en Salta, vuelvo ahora después de 14, 15 años, de haber venido a trabajar, investigar algunas historias también de la represión ilegal de un caso acá en Salta, que en realidad ocurrió en Jujuy, porque también hubo, así como deportistas, hubo represores que fueron deportistas.
Ajá,
y eso, claro, también está en el libro, ¿no? Pero bueno, podría estar hablando.
Sí, no, y nosotros te tendríamos con muchísimo gusto realmente, porque es un tema muy, muy interesante, y poder indagar en eso realmente también nos conmueve. Pero bueno, dejamos hecha la invitación para esta tarde, para la presentación de esta nueva edición de tu libro, que te puedan acompañar ahí en el Museo de la UNSA. Gustavo, un gusto enorme, y te mandamos un abrazo grande.
No, Gradelia, bueno, no, el gusto fue mío y las espero. Si pueden venir, les mando un abrazo.
Gustavo Veiga, autor del libro Deportes Desaparecidos y Dictadura, se presenta esta tarde en el Museo Histórico de la UNSA, Buenos Aires 177. Muy bien, ahí está el amigo Moretti de Estelares con Los Jóvenes Pordioseros, hermoso tema.
Congelo con la soledad. Quiero saber si tenés un minuto para mí, que yo tengo mi vida entera para vos.
el amigo Moretti de Estelares, ahí en una participación especial en vivo con los jóvenes pordioseros. Todavía no he podido olvidarte. Y ahí está el móvil, ¿no? Con Fernandita Navarro. ¿A dónde anda nuestra querida Fernanda?
Estamos acá en el Hotel Presidente. Bueno, en el hotel...
¿Quién le hace cosquillas? Siempre se ríe cuando arranca el móvil.
Alguien la debe estar agarrando.
Se hace cosquillas.